Como si lo hubiéramos leído y anticipado, hace un ratito hablábamos con José Cruz Campagnoli y analizábamos el dato del apoyo del macrismo, ¿no? De la jugada de Macri para ayer aprobar la suba de las jubilaciones. Y hace nada, hace unos minutos, y decíamos, ¿no?, con José Cruz Campagnoli, que esta era una jugada de Macri, que haciendo su jugada en su interna, acumulando para él, que no sabíamos cómo iba a reaccionar hacia el veto, pero que sobre el veto de Milei, pero que él acumulaba para él. Bueno, ¿qué acaba de pasar, Alan Longhi?
Acaba de tuitear Mauricio Macri. También decíamos que no hay una convicción dentro del PRO de defensa de los jubilados, por lo cual la posibilidad de que se insista con los votos del PRO para romper ese veto con los dos tercios especiales que necesita la Cámara era endeble. Dice Mauricio Macri en Twitter: la mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar también que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei. Tuit de Mauricio Macri a las 8:02 de la mañana.
Macri acaba de tuitear que apoya el veto de Milei y está en línea Florencia López, la senadora nacional de Unión por la Patria por la provincia de La Rioja. Florencia, Cintia García, Alan Longhi y equipo, te saludamos. Buen día.
Muy buenos días, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto escucharlo.
Y acá, escuchando, no sé si escuchaste, ¿no?
No, una payasada. ¿Qué te puedo decir? Mire, ayer estaba en un programa de C5N, ahí con Fernando Bossoni, y me preguntaba si confiaba en que los dos tercios con los que se había aprobado la ley iba a sostenerse en la posibilidad de un veto. Al ratito después el presidente hizo el veto, y la verdad que le dije que no me sorprendía nada, ¿no? Lo que sucedió en las leyes bases, donde algunos diputados habían votado en contra de la ley base y cuando volvió de senadores votaron a favor. Yo creo que actualmente a los peronistas nos achacan todo ese descrédito de la política, pero creo que ese tipo de acciones son las que generan un tremendo descrédito.
Sí, absolutamente. Ahora, la jugada de Macri generando las condiciones para aprobar la suba de jubilaciones es una acumulación propia. No sé cómo lo lees vos.
Sí, la verdad que nosotros estamos muy 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 mal, porque vemos que Milei dice que él es nuevo en la política y que todos están nuevos, pero la verdad que la gente que lo rodea tiene vasta experiencia en generar algo muy feo para la Argentina, donde está Caputo, Schwarzenegger, Macri. Entonces lo peor que le puede pasar al presidente Milei es rodearse de esta gente, ¿no? Con unas medidas, acciones extorsivas, porque eso es lo que estaba buscando el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Extorsionar al presidente actual con vaya a saber qué cosas, por lo que toma determinadas medidas desde el punto de vista legislativo, y ahora, bueno, debe haber arreglado algo que va a hacer que tomen una medida contraria. Por eso yo quiero que...
Sí, pensar que Macri puede hacer algo en favor de los jubilados es casi... No,
exactamente, o que puede hacer algo para controlar a este gobierno con los fondos de la CIDE, por ejemplo, que son más de 100 mil millones de pesos, cuando él se dedicó en su gobierno a fomentar el espionaje ilegal a todos los adversarios, a todos sus opositores políticos. Entonces, evidentemente, él toma acciones desde el pragmatismo, con el solo hecho de buscar un beneficio particular para ellos, porque encima el beneficio que puede buscar no va a ser nunca mejorar a las pymes, ver la forma de que las empresas puedan vender más o que pueda haber mayor empleabilidad. No, lo que busca es para él y para sus amigos sus negocios, y en esa la verdad que nosotros no podemos prendernos.
En este caso, senadora, ustedes en la previa de la sesión ya sabían que el PRO iba a votar en este sentido. ¿Hubo una negociación, un acuerdo, que haya habido un diálogo vinculado a ese tema? ¿Hubo una foto que se marcaba como la foto de la jornada porque terminó anticipando de alguna manera el resultado, que era la de el senador juez dándose la mano con la senadora Anabel Fernández Agasti, ¿no? Saludándose en un momento del saludo cordial de cualquier sesión, pero que terminaba inmortalizada en esa foto y gravitando el acuerdo de alguna manera entre los sectores. ¿Cómo sigue ese diálogo con el PRO de aquí para adelante?
La verdad es que yo no soy la que lleva adelante las negociaciones respecto de los distintos bloques. Son en definitiva las autoridades de nuestro bloque de unión del peronismo. Pero bueno, más allá de eso, nosotros vamos a buscar estratégicamente en el Senado Nacional todo lo que podamos para poder primero frenar leyes que sean perjudiciales para los argentinos, como fue la ley base, como fue en su momento la ley ómnibus, como fue el decreto, el DNU 70-2023, y por otro lado, bueno, tratar de lograr algunas iniciativas que nos permitan defender a la gente, ¿no? Frenar los tarifazos, frenar, digamos, todo lo que se está haciendo, investigar qué está pasando con los lingotes de oro, que por qué están saliendo de la Argentina.
¿Te preocupa que puedan ser embargados, por ejemplo,
embargados no están, porque si no ya hubiéramos sabido de la decisión judicial que haya tomado algún tribunal del mundo embargándonos el oro. Lo que me preocupa es que lo están regalando para buscar créditos, préstamos, dinero, que ni siquiera sabemos qué imputación tienen. Si realmente son la nueva política y están transparentes, deberían hacer una conferencia de prensa y decir, bueno, mire, este oro no tenemos plata, este oro lo vamos a llevar empeñado a Londres, a donde sea, porque necesitamos fondos para tal cosa. Subamos para las escuelas o necesitamos fondos porque, no sé, 1 millón de niños se van a dormir sin comer y necesitamos solucionar, vamos a hacer tal programa, digamos, de emergencia para lo que fuera, pero digamos, llevárselo así, de una forma escondida, escondiendo, sin decir cómo, dónde y para qué, simplemente decir, bueno, estaba ahí el oro y nos pareció que no estaba generando fruto, así que lo llevamos. O sea, es la reserva de nuestro país, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy preocupados en ese sentido.
Senadora, ¿cómo está? Emanuel Herrera la saluda. En este contexto quería preguntarle cómo están las cosas en la provincia y cómo ve la actitud frente a lo anunciado respecto del gobernador de La Rioja, Quintela, sobre un posible default en el que podría entrar la provincia, que el gobierno haya dicho que no va a colaborar ni les va a girar un peso en caso de que lo necesiten.
Bueno, nosotros obviamente que esto casualmente, el origen de la deuda de la que hoy se plantea el default es casualmente en el tiempo de Macri, donde él obligaba a todas las provincias a tomar ese tipo de préstamos. La Rioja viene cumpliendo con todo este tipo de préstamos que fue para la construcción del parque eólico, y lógicamente hoy tenemos problemas económicos, esa es la realidad, y si la nación no envía los fondos que a La Rioja le corresponde, ¿qué pretenden? ¿No? Que dejen de pagar los sueldos, que los policías, que los médicos dejen de cobrar para que se pague un crédito internacional. Yo creo que en ese sentido el gobernador Quintela está actuando con responsabilidad, que es sostener, nosotros tenemos la provincia equilibrada, los fondos están equilibrados, pero tampoco se puede pagar una deuda con el hambre de la gente, y lo peor de todo es que si a nosotros nos enviaran los dineros que la nación nos está debiendo, estaríamos pagando como corresponde todos los intereses y la deuda. Ahora, si no te, es como si usted le diría a su jefe, escúcheme, págueme, porque si no puede pagar la luz. Y dice, no, pague la luz, pague el gas, pague la
plata.
Si no me pagan el sueldo.
Bueno, claro, y en el medio, acaba La Rioja acaba de reformar su constitución, donde garantiza constitucionalmente la renta básica universal, ¿no? Bueno, esa operatividad necesita fondos.
No, La Rioja está tratando de hacer todo lo que puede desde el pensamiento que tenemos de este estado presente. Y aparte te digo algo más, La renta básica universal no es algo que se nos haya ocurrido a los convencionales constituyentes riojanos. La renta básica universal la vienen implementando países del primer mundo, donde entienden de que un país no puede crecer en forma desequilibrada, no puede tener unos pocos tanto y tantos tampoco. Entonces tenemos que, para que las grandes empresas puedan avanzar, no tiene que haber niños durmiendo en la calle, no tiene que haber gente muriéndose de frío, no tiene que haber familias que no puedan tener lo mínimo indispensable, porque todo eso genera delitos, genera drogadicción, genera cárceles con niños, como quiere. Entonces, los países del primer mundo a los que el presidente Milei quiere parecerse, hoy en día están pensando de una forma totalmente contraria a lo que él está pensando. Yo te podría decir que la política que lleva adelante o la ideología es anacrónica. Entonces estamos pensando, imagínense que estamos los de izquierda, los de derecha, una discusión totalmente, superada. En Argentina, o ir a visitar represores, o sea, siento que dicen que son lo nuevo, pero no pueden ser tan viejos. Entonces, en ese sentido, creo que La Rioja lleva adelante todo lo que puede, con los pocos recursos que puede, pero no renuncia a sus ideales y no renuncia a sus objetivos, por más que hoy no podamos tener los recursos que son nuestros y que nos están negando.
Ahora hago una pregunta para usted, senador, y también acá en la mesa. Entonces, ahora, el panorama que se abre con este apoyo explícito de Macri al veto presidencial es que, en caso de que se insista con la ley, que ayer recibió 2/3 en el Senado...
Y que se podría bajar el veto, rechazar el veto, también con los 2/3 de las dos cámaras.
Claro, el tema es que si ahora Macri dice que apoya el veto, los del PRO se volverían a dar vuelta, entonces, ¿no se repetiría? ¿Cómo lo ve usted, senador? ¿No se repetiría este escenario? 2/3 entonces en el Senado?
Y obviamente que se complicaría el rechazo al veto. Nosotros queríamos tener 2/3, porque un presidente que ve que es una ley sale con 2/3, que dice no la voy a vetar porque no voy a poder, me la van a rechazar, van a insistir. Ahora, lo que sucede en pocos lugares del mundo es que un mismo senador haya votado o vote o diputado nacional por una ley que se apruebe y después acepte que esa ley caiga. O sea, es un contrasentido. Pero bueno, evidentemente, el presidente Milei, si anoche firmó el veto, es porque él ya sabía que podía obtener los votos en ambas cámaras para sostenerlo al veto. Si no, no la hubiera vetado. Entonces, eso determina que él ya anoche estaban arreglando para cambiar el voto de algunos senadores y algunos diputados. Y en este sentido yo le voy a decir una cosa, Cintia. Yo lo llamo a la reflexión, ¿no? A senadores y a diputados, que sostengamos la palabra, que no hablemos después del descrédito de la política si hacemos este tipo de cosas. Si hemos votado a favor de la ley de movilidad jubilatoria, tenemos que sostenerla cuando venga el resto. Esa es la coherencia que debemos tener.
Florencia López, gracias por este rato con la M750.
Le mando un fuerte abrazo.
Igualmente, la senadora nacional de Unión por la Patria.